tarde, 7:02. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ya saben, los dos minutos de añadido, de demora, de regalo, de lo que ustedes quieran para buscar la aplicación de los móviles, conectarse perfectamente con Internet. Lo digo por el famoso streaming. No, simplemente consulto, no digo nada más. Y para cambiarle las pilas, porque de vez en cuando hay que cambiar las pilas, si no tienes la luz allí, estás por la calle paseando, y por el 783 de la Onda Media. Bueno, hoy ha sido un día donde ha hablado Simão, el jugador portugués. Ya saben que no se prodiga mucho en ruedas de prensa, que habla bastante poco. Cuando acaban los partidos no hace ningún tipo de declaración, se haya ganado, se haya perdido, se haya empatado, haya marcado goles o no haya marcado goles. En que una vez les planteamos si valía la pena, por el trato de Simão hacia la prensa, en general, pues poner la rueda de prensa cuando él le apetece hablar o no le apetece hablar. Por mi parte, yo dije que no, yo pensaba no ponerlas cuando hablara el jugador portugués. Pero también entiendo que, por mucho que no comprenda el por qué no quiere hablar, y no solo conmigo, ojo, que alguno ya estará pensando que es un problema personal otra vez. No, yo no tengo ningún problema personal con Simão, todo lo contrario, me cae muy bien como jugador. Es, en general, con todo el mundo, es decir, que no concede entrevistas en radios. Alguna sí que lo ha hecho en algún medio de comunicación escrito, pero yo nunca he escuchado a Simão en una emisora de radio, en una entrevista a nivel particular. Por lo tanto, él, desde que está aquí en el Español, pues lleva, esta es su segunda y teóricamente última temporada, pues mantiene una actitud de decir, no, yo rueda de prensa cuando me apetezca, en momentos determinados, y el club lo acepta. Bueno, pues bien. Hoy he hablado Simão, teóricamente, coincidiendo con el partido del sábado frente al Atlético de Madrid, porque recuerden que el Atlético de Madrid fue su último club en España. Además, ayer lo recordábamos y también en la tertulia del otro día, es decir, Simão, su último gol como jugador del Atlético de Madrid lo marcó en el Calderón y ante el Español. Curiosamente, creo que aquel equipo estaba dirigido por Javier Aguirre, me parece. Así que fíjense las coincidencias y las casualidades de la vida. Bueno, pues hoy ha hablado Simão, ha hablado del partido del Atlético de Madrid, ha hablado de su futuro. Creo que ha estado bastante bien la rueda de prensa de Simão y, por supuesto, la vamos a escuchar. Pero a mí me gustaría empezar, sobre todo, porque hay como una cierta preocupación por parte de muchos socios, simpatizantes del Español, sobre el futuro de muchos jugadores. Y miren, hoy he hecho un análisis, un balance de cómo está la plantilla del Español, los que acaban contrato, los que no acaban contrato, los que están a punto de renovar, están en vías de negociación. Y me gustaría, pues por supuesto, pues valorar todo esto. Además, hoy hablaremos de los fondos de inversión, lo haremos con nuestros amigos de Rombus. Posiblemente tendremos que dedicar dos espacios para hablar de los fondos de inversión. Hablo de tema deportivo, sobre todo en el mundo del fútbol, porque no solo es que esté de moda, sino que ya saben ustedes que hay algún jugador del Español que aún pertenece a algún fondo de inversión y que ha pertenecido. Por lo tanto, creo que es un tema interesante, porque una cosa es el tema federativo y otra cosa es el tema económico. Y ya saben que muchos jugadores argentinos pertenecen el 10% al fondo de inversión no sé qué, el 5% a su primo, el 8% a su amigo, el 4% se lo dan a la vecina, el 3% al vecino de al lado porque cuando era pequeño le cuidó, el 2%, caso, por ejemplo, de los otros, que tienen un jugador así que está repartido sus derechos por medio mundo. Y a nosotros en alguna ocasión nos ha pasado que no sabes con quién tienes que negociar, con el que tiene más tanto por ciento de los derechos económicos o federativos. Y en ese tema vamos a entrar hoy, vamos a hablar. Creo que es un tema muy interesante para que los oyentes, sobre todo, bueno, pues nos centraremos más en el tema del Español, por supuesto, pero a nivel global, cuando se habla de fondos de inversión, separemos lo que es la parte económica y la parte federativa. Y de todo esto, de verdad, creo que me gusta hablar de estos asuntos, como hablamos el otro día del crowdfunding, que creo que es importante también, pero hoy lo haremos de los fondos de inversión, con nuestros amigos de Rhombus. Bueno, pues hablando de todo esto, a Simão se le ha preguntado por su futuro. Ya saben que Simão acaba contrato este año, y él ha dicho que está tranquilo, que le quedan 2 meses. Voy a dar mi opinión en relación a todo lo que puede pasar. Estamos a fecha de hoy, que es, si no tengo mal entendido, 13 de marzo, porque últimamente voy un poco perdido por el montaje de las 24 horas, los especiales de cada fin de semana, y es mucho trabajo, lo he de reconocer, y que bueno, a veces me disperso mucho por el mundo. En el fondo me gusta dispersarme, pero ahora lo hago un poquito más en ese sentido. Bueno, pues voy a centrar un poquito y vamos a hablar en nombres propios de cada futbolista y analizando un poco la situación actual y lo que podría pasar. Estamos hablando en una situación un poco ficticia también, porque depende mucho del entrenador y del club. Es decir, si Aguirre sigue, por ejemplo, le voy a poner el caso Simão, es un ejemplo. Aguirre sigue como técnico del Español. El club, como club, no puede asumir la ficha de Simão. Hay dos opciones. O Simão se baja la ficha, o Simão no sigue. Porque Aguirre a lo mejor lo quiere. Aguirre no sigue. Bueno, vamos a empezar con Simão y así lo dejamos todo claro. Hay dos jugadores que acaban contrato el 30 de junio, que son Simão y Capdevila. Por cierto, que no ha habido ninguna novedad en el entrenamiento. Están todos disponibles para el partido frente al Atlético de Madrid. Mañana nueva sesión preparatoria, mañana viernes, y lista de convocados, rueda de prensa de Javier Aguirre. El equipo viaja el mismo día a Madrid en AVE. Esta es la última hora del equipo, es decir, no hay más novedades. Empezamos con Simão. Y reengancho un poquito el tema del entrenador, porque también tiene importancia. Ya sé que a veces, y siempre lo hemos comentado aquí, yo siempre priorizo el club, en el sentido de decir, ¿el equipo quién lo hace? ¿El director deportivo o lo hace el entrenador? ¿O hay un cierto binomio? ¿O hay demasiada unión, como pasaba Pochettino Planes? ¿Ciertas divergencias, como han pasado en otras épocas? ¿O una cierta predisposición a no meterse en una cosa y en otra? Ahora ya saben que el director deportivo es Óscar Perarnau, que es el que debe elegir si Aguirre sigue, si no sigue Aguirre. Si no sigue Aguirre, ¿quién es el entrenador? Porque se busca, si no sigue Aguirre, yo no quiero que nadie esté pensando que ahora que estoy ya echando al entrenador. No lo estoy echando. Otra cosa es que no me gusta que siga, pero no tiene nada que ver. Yo hablo ahora en una situación actual, pensando en el futuro. Es posible que a fecha de hoy Aguirre no quiera seguir, pero también es verdad que a lo mejor dentro de 3 meses Aguirre decida que por qué no, y el club le ofrezca seguir o el club no le ofrece seguir. Como esto de momento no lo sabemos, debemos hacer una valoración a fecha de hoy, que les quede muy claro, de la actual situación de la plantilla y cómo está en este momento la plantilla. Simão, el club no puede asumir la ficha del jugador porque cobra bastante. Está claro que además Simão tiene una edad. Él dice, y por eso he querido un poquito empezar con él y con los jugadores que acaban contrato, por lo que él ha comentado en rueda de prensa, que él quiere seguir jugando a fútbol. En el Español no puede seguir. No puede seguir en la actual situación. Repito, otra cosa es que Aguirre o el próximo entrenador digan, no, yo pienso o considero que Simão debería estar un año más. Entonces el club le puede ofrecer a Simão un año más, en unas condiciones económicas, por supuesto, mucho más bajas de las que tiene ahora. Pero eso es lógico. El jugador puede aceptar o no puede aceptar, porque a lo mejor dice, hombre, a mí me están ofreciendo un equipo en Kuwait, en Emiratos Árabes. 3 años cobrando 10 veces más que el español. Ya sé que no es una liga competitiva, pero como ya he sufrido, ya he disfrutado en el mundo del fútbol, lo que quiero ahora es vivir. Y me voy a Qatar, a Kuwait o a los Emiratos, donde él quiera. Y cobraría, pues, mucho dinero. Yo creo que es un poco la situación de Simao, porque ¿qué equipo en la Liga Española puede fichar a Simao en estos momentos? Y pagando lo que le está pagando el español, ninguno. Porque los grandes no van a fichar a Simao. Se puede volver a Portugal. En Portugal no le van a pagar lo que le están pagando en España, o el español en este caso. Por lo tanto, o él renuncia a una parte muy importante de la ficha para querer, por ejemplo, seguir jugando una liga competitiva. En el español no lo sé, dependerá de el entrenador y del club. A Simao no le han ofrecido seguir. Por lo tanto, está claro que Simao en el español no va a seguir. Por el tema económico y porque posiblemente como proyecto de Óscar Pérez Arnao y de club no entre Simao Sabroso. Repito que luego escucharemos lo que ha comentado Simao, pero creo que es bastante fácil de entender. Joan Capdevila. Capdevila acaba contrato el 30 de junio. Creo que Capdevila, al igual que Simao, en el mundo del fútbol lo han conseguido todo, más Capdevila, que ha sido campeón del mundo y campeón de Europa. Yo no veo a Capdevila jugar en algún país de Oriente Medio, de Asia, no. Y tampoco veo a Capdevila jugando en segunda división. La sensación que a mí me genera Capdevila es que, bueno, yo no soy nadie para decir lo que tenía que hacer yo a Capdevila, ¿no? Porque primero porque no estoy en su cabeza. Capdevila posiblemente se retire. Digo posiblemente, a no ser que él quiera, pues bueno, pues hacer un año más, 2 años más en otro equipo y, bueno, pues ganar dinero, que es lícito. Pero Capdevila, después de haber salido del español, de irse al Atlético de Madrid, después al Depor, al Villarreal y volver aquí, siendo campeón del mundo y campeón de Europa, ¿para qué sufrir más, Joan? ¿Para qué sufrir más? Creo que Capdevila sería una buena persona para trabajar en el fútbol base. Es decir, un elemento importante para generar españolismo en el fútbol base. Yo no sé si su idea es entrenar alguna vez o irse a Tárrega y vivir. Y ya no preocuparse del mundo del fútbol. No lo sé. Él tampoco se ha pronunciado. Supongo que a nivel interior él no va a decir nada hasta que acabe la temporada. Además, él este año ha jugado muy, muy poquito. No cuenta para Aguirre. Capdevila está más para unir, para hacer piña, por lo que es. Y yo me alegro mucho por Joan, que si de verdad su carrera deportiva acaba en el español, creo que es lo mejor que le puede pasar. Otra cosa es que quiere ir a Tárrega y juegue en el equipo de su pueblo. Pero yo no creo ni que le apetezca eso. Sinceramente, no creo que ya le apetezca entrenar y... Es que no lo sé. Yo si fuera Joan Capdevila, me retiraba en el español. Sinceramente. Y si el club quiere que yo trabaje para el español como una persona vinculada en el sentido de relaciones con el primer equipo, como en su momento estuvo Dani Ballar, bueno, pues me parece bien. O si él le apetece empezar a entrenar a equipos de alevín, infantil, bueno, no lo sé, eso ya no depende de solo de Pérez Arnao, depende también del club, depende de Jordi Lardín. Pero ojalá Capdevila se quedara en el español. Es posible, repito, que a lo mejor decida marcharse a otro club, a disfrutar. Ya, yo no creo que el tema Capdevila sea un tema tan económico como puede ser el tema Simao. Ninguno de los dos jugadores va a seguir el año que viene el Español. Porque no es lógico que estemos a 13 de marzo, que estos jugadores acaben contrato y no se ha hablado con ellos. Acabarán, cada uno ha tenido su historia en el Español. Por supuesto que Capdevila merece una salida distinta a la de Simao, aunque no sé si Capdevila si hará rueda de prensa o no hará rueda de prensa, yo creo que sí. Y Simao a lo mejor pues acaba el último partido de liga, jugamos en Madrid, un par de entrenamientos y se acaba la historia. Pero yo he de reconocer una cosa, que Simao ha tenido altos, bajos, ha estado bien, a veces ausente, su papel con la prensa no ha sido muy bueno, en el sentido de que no ha habido una relación muy fuerte, pero creo que como profesional, ni un pero a Simao, ni un pero a Simao. Puede estar mejor, repito, peor, porque físicamente ya no es el de antes, no nos engañemos, pero ni un pero. A Capdevila menos, mucho menos. La pena de Capdevila es que no pudo venir o no quiso venir después de salir del Deportivo de La Coruña, cuando se fue al Villarreal, que posiblemente haya sido su mejor época porque coincide con el Campeonato del Mundo. Pero felicidades a Joan Capdevila por todo lo que ha hecho. Yo ya los estoy despidiendo a los dos, pero a lo mejor luego no se despiden, pero yo creo que hay que hacerse la idea del final de Simao y Capdevila en el Español. Bueno, estos dos jugadores, repito, son los únicos que acaban contrato. Luego vamos con los que acaban en el 2015, que son los teóricos más complicados si al empezar la próxima temporada no han renovado, porque ya seguro que no renuevan. O renuevan antes de empezar la temporada o nos va a pasar como Joan Verdú. Kiko Casilla, Sergio García, Víctor Sánchez, Javi López, y tengo la duda de Coloto. No sé si Coloto tiene 3+1 o solo 3. Si no, sería también el caso de Diego Coloto. Empezamos por el portero, por Kiko. Kiko teóricamente está a punto de renovar. De todas las negociaciones, son las que van mucho más avanzadas, aunque así llevamos un mes y pico que la firma, y de momento no llega la firma. Parece ser que el problema es la cláusula de rescisión en caso de marcha. Son 20 millones la actual. El club quiere mantener los 20 millones y el representante, el jugador, considera que es demasiado elevada. Yo no sé, a mí la sensación que a mí me da todo esto es que tampoco hay que preocuparse tanto por esa cláusula. Hay una parte, recuerden, que va al Madrid. No es un 50% exacto, pero el Madrid, de la venta de Kiko, se lleva una parte. Kiko va a seguir en el Español, va a renovar. Le queda un año más. Y por lo tanto, si Kiko se fuera ahora, el club sí que puede exigir los 20 millones. Si renueva 2-3 años más, a lo mejor hay un acuerdo, un pacto, que dependiendo de dónde se vaya, de cómo se vaya, pues esa cláusula del club puede bajarla. Ahora los porteros van a estar muy solicitados este año, pero mucho. Y si no, tiempo al tiempo. El portero de los otros se va. No sabemos dónde, tampoco me importa mucho. Los otros han fichado un portero, dicen alemán, que a mí no me gusta nada, pero bueno, es un problema de ellos también. ¿Qué va a hacer el Atlético de Madrid? Porque Courtois vuelve al Chelsea. Y además Mourinho le ha dicho que Courtois vuelve al Chelsea y se queda allí. A Courtois le quedan 2 años en el Chelsea. Los rumores apuntan que dentro de 2 años él no quiere renovar en el Chelsea para volver a España. ¿Pero qué va a hacer el Atlético de Madrid, por ejemplo, esos 2 años? El Atlético de Madrid tiene cedido, si no me equivoco, a Asenjo al Villarreal. Creo que Asenjo no va a volver al Atlético de Madrid como primer portero Después de tener a Courtois, el Atlético de Madrid necesita un muy buen portero. ¿Ese buen portero puede ser Kiko? Podría ser. Pero creo que la ilusión de Kiko es jugar en la Premier. En Inglaterra hay porteros muy malos, pero muy malos. En equipos grandes. Pero claro, Kiko no se va a ir, por ejemplo, al Sunderland o al Fulham. Si Kiko se va a ir a un equipo importante. Llámese Arsenal, llámese... Bueno, el City tiene a Hart, que no es, es posiblemente sea el mejor portero que está por allí. Porque De Gea tampoco sabemos si va a seguir en el Manchester, no en el City, en el otro. Y el Chelsea, bueno, pues recupera a Courtois. Es decir, que ahí está complicado. ¿Se puede ir al Everton? ¿Al Liverpool? No lo sé. Pero yo sé que la ilusión de Kiko es jugar la Premier. No sé si el año que viene, en dos o en tres, no lo sé. Vamos a ver ese movimiento en la portería, que es lo que lleva a todo esto. A mí me gustaría que Kiko renovara ya. Es decir, que renueve ahora Kiko Casillas hasta el 2018 no significa que Kiko siga el año que viene en el Español. Eso lo debemos tener todos claro. Si yo me hago la pregunta, ¿qué sensación tengo sobre el tema Kiko? Es que Kiko el año que viene va a seguir un año más en el Español. Luego veremos. Yo no quiero que Kiko se vaya. Ojalá se quedara toda la vida aquí. Pero el caché de Kiko Casillas, si no se tuerce por nada, cada año va a ser mejor. Para mí es uno de los tres mejores porteros que hay en España en estos momentos. Está por encima de Diego López y al nivel... No cuento a Courtois, porque Courtois no es español. Pero es mucho mejor que De Gea, es mucho mejor que Reina. Yo pondría Iker, Kiko Valdés. Para mí esos tres porteros deberían ir al Mundial. Pero no va a ir Kiko al Mundial. Porque no ha ido a ninguna selección y a no ser de que se lesionen dos porteros, es muy difícil que vaya. Creo que en el Español Kiko ha demostrado lo que quiere este club también. Y deberíamos entender que a lo mejor se pudiera ir. Eso sí, a partir de ahí el club debe sacar el máximo dinero posible. Entre otras cosas porque no tenemos portero. Germán Parreño se va a ir cedido. Hay que traer un buen portero. Y de segundo, pues, veremos qué opciones hay. Germán no puede seguir un año más de segundo portero. Porque entonces le estamos cortando la trayectoria a Germán. Si no juega, o lo llevas al B, y en el B está Pau, y es complicado. La lógica de verdad es que fichemos a un portero, pero un portero, tampoco podemos fichar a un portero de 40 años. Es decir, o un Coveño de estos. No, un portero con garantías. No sé si... Claro, es que el tema es complicado ahora, porque hubo un momento que teníamos Kameni, que era un portero joven. Bueno, yo a Kameni no me gustaría que volviera, sinceramente. Kameni está asqueado en el Málaga. Pero él eligió ir al Málaga. Eligió ir al Málaga porque él quiso... Según él, en este club no hay ambición. Bueno, pues es posible que a lo mejor la ambición no haya por parte de mucha gente. Pero cuando te vas a un sitio, vas a jugar. Y Kameni ha jugado, a lo mejor en 3 años, 5 partidos. Porque estaba Willy Caballero. Bueno, pues él sabía que estaba Willy Caballero. Él sabía que estaba Willy Caballero. Pero bueno, hay que tener un portero con garantías suficientes, como mínimo, para tener la portería al nivel de Kiko. Que va a ser difícil, pero los hay. Hay porteros. Hay porteros para eso. Y luego hay que tener un segundo portero. Pero un segundo portero, bueno, pues, que sepa que si Germán Parreño hace una muy buena temporada en donde vaya cedido, ¿Va a ser el segundo portero o el primero, dependiendo de cómo esté? Es como el tema Gorka. Gorka empezó de segundo portero de Kameni. Y Valverde y Lotina le dieron oportunidades y al final acabó, para mí, siendo Gorka mejor que Kameni. ¿Que eso es discutible? Todo es discutible. Pero repito que es una opinión personal. Tema Sergio García. En el tema Kiko, el tema económico no, o el asunto económico está solucionado. Solo es el problema de la cláusula. A no ser de que haya algo que no, que se nos vaya todos de encima. Sergio García. Sergio está haciendo una temporada impresionante. No sé si merecerá la selección. Por mí sí. Pero es difícil que vuelva a la selección, Sergio. Entre otra cosa, porque ya lo saben ustedes que tiene que ser muy raro que un equipo como el Español lleve gente a la selección, excepto el año que estábamos con Valverde, que estábamos también, que fueron Raúl, Luis y Riera. Y gracias a Raúl nos clasificamos luego, creo que fue para la Eurocopa, que ganamos la Eurocopa con el malogrado Luis Aragonés. Sergio tiene que renovar. Pero claro, el club no le puede pagar más de lo que está pagándole ahora. Y él lo sabe. Yo puedo entender, y lo hablamos el día que hizo en la rueda de prensa, que él no quiera cobrar menos de lo que cobra. Pero también va a ser difícil, a no ser de que se vaya un equipo como la Real Sociedad por el tema impuestos, o el Villarreal, que pague el amigo Llaneza y Mercadona, que alguien en la Liga Española le pueda pagar lo que está cobrando en el Español, porque en el Español está cobrando bien. ¿Se puede ir a Inglaterra? Yo no veo a Sergio en Inglaterra. No lo veo. Aparte que Sergio tiene ya una edad, y después de lo visto con Verdú, debería un poco darse cuenta que el dinero no es todo. Yo pensaba que Verdú no tendría tan claro el tema del dinero. Es decir, que le podían otras cosas. Tampoco le podemos ofrecer a Sergio 4 años. Porque si a Verdú no se lo hicimos, tampoco a Sergio le tenemos que dar 4 años. A Sergio le queda uno más. Yo a Sergio le daba 2 años más y un opcional dependiendo de los partidos. ¿Cobrando lo mismo? Por supuesto. Por supuesto. No podemos, el club no puede pagar más. A no ser de que te venga un sponsor tan grande que puedas permitirte el lujo de aumentar un poco más la masa salarial. Y en principio la idea es bajar un poco más la masa salarial. Va a ser complicado lo de Sergio. No lo descarto, pero está claro que antes de ir de pretemporada, o está renovado o hay que venderlo. Así que vamos a tener un verano intenso, desde que acaba la liga hasta el 30 de junio, intenso, porque la pretemporada va a empezar pronto. La pretemporada para los equipos que tengan pocos internacionales, aunque tengan internacionales, va a ser, pues no sé, a partir del 10 de julio. Pues claro, si acaba la liga el 15 de mayo, no le vas a dar 2 meses de vacaciones a los jugadores. Y además la liga el año que viene volverá a empezar a mediados de agosto. Si no, hay cambios. Tema Víctor Sánchez. Víctor también acaba en el 2015. Está para renovar, no renovar. Él dice que está cansado que se lo pregunten. Yo lo entiendo perfectamente. Víctor ha vuelto a ser jugador de fútbol en el Español, porque iba de cesión en cesión. Acaba en Suiza y allí en Suiza acabó como el reserva de la Aurora, con Caparrós y Uche y todo el equipo. Cuando llega la temporada pasada hace 2 temporadas con Mauricio, viene lesionado y no puede demostrar nada. El año pasado, pues ya empezó un poquito a demostrar lo buen jugador que es Víctor Sánchez. Creo que Víctor es un jugador para el Español, para que se quede en el Español, para que acabe su carrera aquí. Pero claro, yo no sé lo que está cobrando Víctor, ni sé lo que pide su representante, ni sé lo que le puede dar el club. Es un jugador muy importante, Por supuesto, no está... Víctor está por encima de David López en el tema económico. Y Abraham también. También es verdad que Víctor ha demostrado mucho más. Y Víctor viene en unas condiciones que él viene gratis de Suiza. Y en la época que se le ficha, bueno, pues se paga más de lo que se está pagando ahora. Y claro, él tiene posiblemente un contrato y el club le diga, o nos quedamos igual o bajamos un poco. Porque es difícil. A ver, a Víctor Sánchez lo pueden fichar muchos equipos de la tabla media. Media alta, donde estamos nosotros. Víctor no es Granada, pero si se va porque le pagan más, creo que se está equivocando. Creo que se equivoca. Pero bueno, Piti, por ejemplo, del Rayo Vallecano, se marchó a Granada por dinero. Bueno, pues yo en eso no puedo meterme con el bolsillo de ningún jugador. Yo les hablo a veces un poco como si los jugadores sintieran los colores. Pero bueno, no todo el mundo lo siente. A mí me gustaría de verdad que Víctor se quedara. Está más lejos, está... Kiko está, digamos, le dejamos en 8.5 de la renovación. Sergio está en un 5 y Víctor está en el 4-1. Y luego vienen Javi López y... Javi López se va a quedar aquí. Porque es su casa, porque se siente a gusto, se siente bien. Y él sabe lo que hay. Hombre, si él también, por dinero, se quiere ir a un equipo que le pueda pagar más, pero que está en la parte de abajo, como puede haber, repito, el caso más claro puede ser el Granada. Granada paga mucho más de lo que paga el Español, por lo menos a ciertos jugadores. Otros no. No creo... Bueno, el Getafe no lo sé dónde saca el dinero el Getafe, pero bueno, tengo la sensación de que este año el Getafe ha cambiado de entrenador ahora con la llegada de Cosmin Contra, pero no tengo muy claro que el Getafe este año... Mira, a lo mejor es el, con cariño, el tonto de los que cae a la segunda división. Al ritmo que va, ¿eh? Porque lleva 12 partidos sin ganar. 4 puntos de 36. Es cagada, cagada, ¿eh? Y luego Coloto ya tiene una edad. Coloto, creo que la opción que le queda es muy sencilla. Si el Español quiere que siga Coloto, que de momento no se ha hablado con su representante, es para hacerle un año más, dependiendo también del entrenador. Hay jugadores que, teóricamente, si al entrenador que venga, bueno, pues contarían con él. Claro, Coloto ya hablamos de otra edad. No es que sea de la tercera edad, pero estamos hablando de un jugador más veterano, que yo personalmente le renovaba un año más. Y luego, con opcional a otro, dependiendo de los partidos que jugara. Tú no puedes comprometerte renovando un jugador de 32 años, 4 años. No puedes. No puedes. Nosotros no podemos. Por ejemplo, en el Betis están arrepentidísimos de haber fichado a Verdú. ¿Que Verdú puede volver? Bueno, pues cosas más raras han pasado en el mundo del fútbol. Pero sabe que si vuelve Verdú, no va a cobrar lo que está cobrando en el Betis. Y él lo sabe. Por eso le digo que a veces el cariño, la ciudad, muchas cosas, la familia, pues son más importantes que el dinero. De todos estos 4 jugadores o 5, el que menos me preocupa a mí es Javi López. Pues estoy convencido que Javi se va a quedar. Lo de Coloto, lo dicho, dependerá de muchos factores. Del año que viene, cómo llega. Porque Coloto no es tonto. Coloto es un jugador muy, muy inteligente. En el sentido de que sabe que tiene una edad y que no puede hacer un contrato de 4 años. Nadie le va a hacer un contrato de 4 años a Coloto. Y a lo mejor pues dice, bueno, yo en el mundo del fútbol ya lo he dado todo. Así que me vuelvo a Argentina o también me voy a cualquier equipo en Rusia, no sé qué, a ganar dinero y ya está. Ya está. Pero son cosas que pasan y habrá que esperar. Y vamos con los cedidos, que son cuatro. Torje, Pizzi, Sidney y Córdoba. También cada uno tiene una historia distinta. Torje pertenece al Udinese. Torje ha tenido muy pocas oportunidades de Aguirre. Las que ha tenido, creo que ha aprovechado bastantes en partidos muy importantes. Posiblemente la falta de continuidad de Torje le lleve a no seguir en el Español. No sé si el entrenador que venga va a querer a Torje, no lo sé. No tengo ni idea. Pero si sigue Aguirre, Torje no puede seguir, no va a seguir. Eso está, lo tenemos todo muy, muy, muy claro. Tenemos todo muy claro. Pizzi. Pizzi empieza a hacer ahora lo que todos esperábamos de él. Pero es demasiado tarde, no lo sé. Ya veremos. Quedan 11 partidos, así que la ilusión de Pizzi es ser el jugador 24-25 de Portugal para el Mundial. Pero para eso tiene que jugar en el Español. Tiene que hacer partidos como el del otro día. Tiene que marcar goles. Si no, no irá al Mundial. Volverá al Benfica y veremos qué hace el Benfica. Si el próximo entrenador lo quiere recuperar, bien. Y si no, pues irá o se queda en Portugal o se irá cedido a otro equipo. Sidney. Venía teóricamente de paquete de Pizzi, según decían. Y Sidney ha demostrado que además le atesora mucha juventud, que es un jugador que con continuidad puede ser un buen jugador. Personalmente, sea quien sea el entrenador, me quedaba con Sidney. Pero que el entrenador confíe de verdad en él y que no juegue un día sí, seis no, cuando lo hace muy bien luego al banquillo, sabiendo que tanto Moreno como Coloto son muy buenos centrales. Coloto creo que está mucho mejor que Moreno, pero bueno, Moreno es Moreno. Y por lo tanto, creo que Sidney merece seguir un año más en calidad de cedido. Yo no sé si hay opción de compra, no hay opción de compra, no tengo ni idea. Pero me parece un buen jugador. Y por último está el tema Córdoba. Con el tema Córdoba es lo que hablábamos y lo vamos a hacer en unos minutos del famoso tema de los grupos inversores. Córdoba pertenece a un presidente, tiene una parte de un club. Bueno, es un cacao. Cacao que el Español sabe dónde tiene que dirigirse. Córdoba creo que son 4 millones por el 100% de los derechos. Nosotros no podemos pagar ahora. Y pagamos casi 5 por Osvaldo en su momento. Que lo hizo el grupo inversor. Una parte pagó el grupo inversor. Córdoba es un delantero enorme en potencia. Pero en potencia va a ser un pedazo de delantero. ¿Nos arriesgamos a comprar el 50% de Córdoba teniendo nosotros los derechos federativos, que es la diferencia entre el tema económico y el derecho federativo? El 100% no podemos comprar. A no ser que vendamos a un jugador por, o dos jugadores por 20 millones y entonces tengamos un cash para poder hacer un cash para poder comprar el 100% de Córdoba. Creo que el Español está intentando el 50% del jugador colombiano. Así que así, bueno, iba a decir que así están las cosas. Pues sí, así están las cosas en estos momentos de los jugadores que están en, digamos, en zona de riesgo. Cedidos, los que acaban en el 2015 y los que acaban contrato. Luego hay dos que tienen que volver, que es Thievi y Tejera. Tejera no está jugando ni en el Alavés, y eso es preocupante. Y Thievi empezó bien, pero creo que en el último partido estaba lesionado. Yo creo que estos dos jugadores volverán para volver, no sé, creo que para, por lo menos Tejera para irse otra vez a no ser de que el próximo entrenador confíe mucho en él, y el caso Tevi tres cuartos de lo mismo. La idea del club es que vuelva, pero depende cómo vuelva es, oye, mira, te vendemos, pero es que a Tevi le quedan aún 3 años más de contrato. Es que le quedan muchos años de contrato a Tevi. Y si no hace una buena temporada en Inglaterra, pues la verdad es que está muy, muy complicado todo. Las 7:42 minutos. Ya sé que me he extendido un poquito más hoy, pero creo que había que analizar los nombres propios de todos estos jugadores un poquito en relación o a colación de lo que ha comentado Simão Sabrosa, que lo vamos a escuchar en rueda de prensa. Antes, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Simão.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Aprofita la nova promoció de l'Espanyol pel Dia del Pare. Compra una samarreta i beneficia't del 50% de descompte en la compra de la segona unitat d'una samarreta, mini kick o baby kit. Promoció vàlida a les botigues oficials del Real Club Esportiu Espanyol i a la botiga online. Informa't a rcdespanyol.com. Tens temps fins al 19 de març.
Si quieres vivir la noche más larga de tiempo de Español, no te pierdas el especial 24 horas non-stop para celebrar los 3.000 programas de tiempo de Español y los 20 años de retransmisiones. Viernes 28 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, en el 783 de la Onda Media. Tiempo de Español, 24 horas non-stop. COPE Barcelona.
Days passing by the crowd. Joy can rise from the dark.
7:44, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella. A la salud de Simão, que hoy, después de mucho tiempo, ha vuelto a comparecer ante los medios de comunicación en rueda de prensa, hablando de su futuro y del partido frente al Atlético de Madrid, su ex-equipo aquí en España. Su último ex-equipo en España, porque también jugó con nosotros. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, escuchamos, repito, las palabras del portugués, con ganas de ganar al Atlético de Madrid y de seguir esa buena línea que nos dé primero los 39 puntos para estar casi virtualmente salvados y luego luchar por el séptimo puesto. Allí estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:45, las palabras de Simão hablando del próximo rival.
Bueno, sensaciones muy buenas, ¿no? Venimos de un buen partido contra Elche, de sumar 3 puntos, que era nuestro principal objetivo. Además, hicimos un buen partido. Ha sido un partido completo y la verdad es que estamos bien, motivados, estamos concentrados y creo que al Atleti no le faltará en nada, ¿no? Porque tiene tiempo para descansar, la gente que trabaja ahí está acostumbrada a saber recuperar los jugadores y creo que van a estar al nivel que lo están haciendo, ¿no? Esta temporada, que es un gran nivel y están jugando muy bien. Y creo que el partido de miércoles no les afectará nada, hasta al contrario, ¿no? Están súper motivados porque hicieron un gran partido, ganaron y sigue en Champions, ¿no?
Y la segunda pregunta sobre tu futuro, acabas contrato a final de esta temporada y me gustaría saber si habéis empezado a hablar, si hablaréis, si no hablaréis o si crees que vas a continuar o no vas a acabar.
Mi futuro son estos dos últimos meses, ¿no? Tengo contrato con el club y desde que llegué mi objetivo es ser profesional. poder jugar y poder ayudar mis compañeros a que cada partido se pueda sumar 3 puntos. Mi futuro son esos 2 meses y lo quiero seguir haciendo al mejor nivel y ayudando para que consigamos, se pueda llegar al principal objetivo de esa temporada.
Buenos días. Sí.
Buenos días.
Tengo una pregunta para ti al respecto del Atlético de Madrid. Está a 11 partidos de poder ser campeón de Liga y a 5 solo poder ser campeón de la Copa de Europa. Dicen que es posible que esté más al alcance la Copa de Europa que la Liga y que quizá los fines de semana vayan a ir perdiendo gas. ¿Crees que lo podéis aprovechar esto?
No creo que van perdiendo gas, porque lo están haciendo muy bien. Tiene una buena plantilla, el entrenador está manejando bien los jugadores que tiene, está haciendo cambios, está rotando los jugadores. Yo creo que no van a perder gas, ¿no? Porque siguen dos competiciones muy importantes y en la Liga están ahí para que puedan salir campeones, están peleando, en la Champions están en cuartos de final y no hay nada más motivador que poder seguir ahí en dos grandes competiciones y poder seguir peleando, ¿no?
Y la segunda, tú quizás eres el mejor especialista en esta liga en balón parado, porque además el rendimiento que saca el equipo es muy, muy grande. Te pregunto si nunca había sido tan importante en este marco del fútbol, ¿no? En a balón parado como ahora.
No, nosotros que estamos en el fútbol, y vosotros incluso, sabéis que hoy en día los partidos se abren o se solucionan muy a balón parado, ¿no? Porque hoy en día todos trabajan muy bien tácticamente, todos están bien colocados, cada vez hay menos espacios para que el equipo contrario pueda penetrar y que pueda hacer jugadas de gol. Y la verdad es que nosotros estamos aprovechando al máximo el balón parado, entrenamos mucho. Y la verdad es que echo de menos una falta en la zona frontal, ¿no? Porque no estamos teniendo, porque también he marcado muchos goles y me quedo contento, porque en la realidad es un trabajo colectivo, un trabajo de equipo que es importante, un buen centro, pero también la sincronización de los demás, ¿no? De los compañeros, porque puede ser un buen centro, pero si no hay nadie para rematar no sirve de nada, y la verdad es que lo estamos haciendo bien, estamos sincronizados y estamos trabajando bien para que se pueda aprovechar al máximo el balón parado.
Buenos días.
Buenos días.
Sois uno de los pocos equipos que habéis tenido el privilegio de ganar esta temporada al Atlético de Madrid. En el partido de la primera vuelta conseguisteis sorprenderles. El Atlético ya está avisado, la capacidad de sorpresa puede ser mínima. Entonces, ¿qué hay que hacer para ganar un equipo que posiblemente es de los que más intensidad ponen a los partidos?
Sin duda, es un equipo que pone intensidad, pone carácter, pone concentración, y es un equipo muy, muy parecido con nosotros. En la primera vuelta también he tenido la oportunidad de venir a la sala de prensa y hablar también antes del partido, y he dicho que los dos equipos son muy parecidos en lo que toca a carácter, a concentración, a no dar un balón por perdido. Y la verdad es que en la primera vuelta hemos ganado. Ha sido un partido intenso en que el partido se ha decidido por una oportunidad, un centro que hemos tenido, y los dos equipos estaban súper concentrados porque no queríamos sufrir goles. Y creo que este partido va a ser idéntico, ¿no? Los dos van a entrar muy concentrados, van a pelear como si fuera el último partido, y nosotros queremos hacer un buen partido ahí en Calderón. Sabemos que la afición ahí aprieta mucho, es una afición que siempre está con el equipo y que les ayudará mucho. Vuelvo a una casa en que he sido muy feliz y espero que el sábado podamos hacer un buen partido y que podamos sumar para conseguir nuestro primer objetivo, ¿no?, de la temporada.
Y la segunda, ¿cómo se les para?
¿Cómo?
¿Cómo se les para?
Perdón, no escucháis.
¿Cómo se les para? ¿Cómo se consigue neutralizar a este Atlético de Madrid?
Bueno, con la misma intensidad, con el mismo querer, con las mismas ganas de disputar el balón, jugar al 200% y e intentar no dejar que los jugadores en el centro del campo puedan pensar, ¿no? O sea, va a ser un partido con mucha presión, los 90 minutos, y el que sea más fuerte va a ganar el partido.
Buenos días, Simón.
Buenos días.
Una pregunta. De ganar, puntuar en el Calderón, sería un golpe de autoridad brutal. Y sería ya el momento de decir, bueno, el objetivo, el primero, prácticamente está ya, y pensar en cosas más ambiciosas.
Nosotros tenemos 36 puntos, todavía no hemos conseguido el primer objetivo, ¿no? Por eso tenemos que hacer 42 puntos mínimo, y porque la liga está complicada, ¿no? Y entonces nosotros queremos siempre puntuar, queremos siempre sumar los más puntos posibles, enfrentar a uno de los mejores equipos de España, por todo lo que está haciendo, por todo lo que es, y la verdad es que nosotros nos estamos preparando de mejor forma para hacer un buen partido y para puntuar. Si me preguntas, yo prefiero los 3 puntos, está claro, ¿no? Nosotros queremos, claro que sí, porque como la primera vuelta nadie se creía o confiaba que nosotros podíamos ganar, y hemos ganado. Tenemos por delante un buen equipo, son todos unos leones, y la verdad es que nosotros también queremos entrar en este partido con la misma entrega, con la misma forma, la que estamos haciendo. Somos también unos guerreros, así que después del partido, solo después del partido podemos hablar de quién ha sido mejor. Por eso antes tenemos que jugar y luego ver lo que vamos a sacar de ahí, pero vamos motivados y con la esperanza de hacer un gran partido.
Hemos escuchado a Simão con el asunto, como siempre, que se le pregunta a todos los jugadores del tema del primer objetivo, segundo objetivo. Para Simão aún hay que hacer 6 puntos más. Bueno, son opiniones. Yo creo que con 39 ya está, pero bueno, si ganamos en el Calderón, a falta de 10 jornadas con 39 puntos y el golpe de efecto, hay que pensar un poquito más en Europa que en no bajar de categoría. Comentábamos al principio que íbamos a hablar del tema de los fondos de inversión, importante en el tema de las renovaciones, fichajes, y lo vamos a hacer, como siempre, con Rombus, nuestra consultoría financiera especializada en el asesoramiento financiero y la gestión patrimonial. Ya sabes que todo el mundo tiene derecho a un asesoramiento independiente y de calidad, sea cual sea su patrimonio. Rombus es una asesoría perica. Y para cualquier información que quieras consultar, lo puedes hacer a través de su web, www.asesorespericos.com. Si quieres rentabilizar tus ahorros, tus inversiones, ¿te preocupa lo que hace tu banco con tu dinero? ¿A que sí? Consulta con Rombus, www.asesorespericos.com, que cada miércoles o jueves nos traen un poquito la vinculación economía-deporte. Y hoy vamos a hablar, como decíamos al principio, de los fondos de inversión en el deporte, que tiene dos partes, lo que es el tema económico y el tema federativo. Lo vamos a hacer con uno de los socios directores de Rombus, Global Consulting, que es nuestro gran amigo Soli Sacal. Soli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, no sé si escuchabas al principio del programa de lo que estaba hablando de los las renovaciones, acaban contrato, las posibilidades de que se queda un jugador, no se queda un jugador. Y cuando hablaba de los cedidos, hablaba del tema Córdoba, porque es un jugador que pertenece a un presidente, una parte que tiene un club, y que en el fondo es no deja de ser un jugador que pertenece a un grupo inversor, sea de una persona o sean de cinco personas.
Correcto.
A mí me gustaría, Soli, que me explicaras un poquito qué es, cuando hablamos de grupo inversor en el mundo del fútbol, ¿a qué nos referimos?
Sí, correcto, Javier. La verdad es que estábamos aquí, parte del equipo, escuchando tu programa, muy interesante. Estábamos pensando que Simão necesita un asesor financiero también, y hemos hecho un poquito de resumen de todo lo que has estado hablando. El tema interesante en el tema de fondos de inversión en relación con el fútbol, hay que entender básicamente dos ideas, ¿no? Existe lo que es el derecho federativo y luego está el derecho económico, ¿no? el derecho federativo es el derecho pues que tiene una entidad deportiva, ¿no?, a inscribir un deportista en una determinada competición oficial, y el derecho económico es pues lo que está encima de ese derecho, y obviamente pues es vendible. Y como es vendible, pues tanto se puede vender. Realmente ahí es donde empieza todo, ¿no? Es vendible a otros equipos, es vendible a otras personas, es vendible a un grupo de personas, a un grupo directivo y obviamente a un fondo de inversión. Si te parece, explicamos un poquito lo que es un fondo de inversión, a pesar de que habrá mucha gente que esté familiarizada con el término, para entender cuáles son las ventajas e inconvenientes desde el punto de vista técnico, y luego lo terminamos de comentar.
Sí, ya sabes que aquí en el español mucha gente ha criticado el tema de los fondos de inversión cuando se ficharon jugadores, cuando estaba Dani como presidente, que se fundó, bueno, se hizo un fondo de inversión, ahora no recuerdo el nombre, pero si me sale durante la entrevista lo recordaré.
Sí.
Y que hay jugadores que pertenecieron a un fondo de inversión, el caso, por ejemplo, de Héctor Moreno en su momento, el de Eduardo Costa en su momento. Entonces, el fondo de inversión es, vamos a hacerlo primero en el tema económico de la gente que decide fichar a un jugador.
Correcto. Bueno, el también está el ejemplo de Javi Márquez y de Álvaro, y creo que en España el uno de los primeros equipos que utilizó esto cuando estaba en una quiebra técnica fue el Zaragoza, con el portero Roberto, creo.
Exacto,
que fue.
Exacto, sí.
Bueno, es realmente la crisis lo que ha hecho es acelerar la búsqueda de soluciones. Por lo que siempre hablas tú y hablamos todos, el reparto televisivo está como está y la situación económica está como está, pues obviamente los clubs pues tienen que buscar soluciones. Vamos a intentar analizar primero qué realmente nos puede aportar, y si os parece, en una segunda sesión entramos ya en si es bueno o si es malo, ¿no? Es una manera de regular la compra de estos derechos que hemos mencionado anteriormente. Es una manera técnicamente factible y legal, y bueno, y los fondos de inversión en general pues tienen ventajas también, ¿no? La ventaja es pues que no se requiere grandes cantidades de dinero, son también regulados, son fáciles de comprar y de vender, y están gestionados de forma profesional, ¿no?, y permite una diversificación. Esto en general, es decir, si tú quieres comprar un edificio pero no te llega, porque tu patrimonio pues es, obviamente la mayoría de nosotros pues no podemos comprar un edificio, el comprar un fondo de inversión inmobiliario te permite tener un trocito, ¿no? Pues aquí es lo mismo, al fin y al cabo, si tuviéramos que negociar los derechos de algún jugador y no llegáramos por importe, pues por eso los fondos de inversión se ofrecen, y a lo mejor no puedes llegar al 100% de la ficha o del fichaje o de los derechos, ¿no? El derecho económico que hemos mencionado.
Pero está claro, perdona, Soli, que el derecho federativo siempre lo tiene el club.
Totalmente.
El fondo de inversión no tiene el derecho federativo.
No.
Eso significa que a lo mejor las personas que ponen ese dinero son las que mueven a los jugadores.
Correcto. De hecho, totalmente. El tema es que este derecho, este jugador, que podemos o disfrutarlo porque lo has comprado o mantenerlo porque lo sigues teniendo, pues igual y la negociación termina, digamos, en un 70-30, ¿no? Te permite llegar, ¿no? Ese es un tema más que te permite, en lugar de ir, por ejemplo, pues a los directivos o a un presidente, como se hacía antes, pues está de una forma regulada. Esto obviamente es la teoría. En la práctica...
Bueno, perdona, espera que te interrumpa, Soli. Has hablado de ejemplos. Tenemos un ejemplo clarísimo que es el de Tievi.
Sí.
Tievi pertenece a un fondo de inversión. La idea era que el fondo de inversión comprara una parte de los derechos del jugador para una posible venta.
Sí.
Pero los derechos federativos pertenecen al español.
Correcto, 100%. Hasta que no vendes el jugador, no vendes los derechos federativos del jugador. Y por consiguiente los derechos económicos sobre esos derechos. Digo, parece un poco liado, pero es bastante sencillo. O sea, el derecho de federativo es pues pertenece al club y es un derecho oficial en la federación para poder jugar en la entidad deportiva.
El que te da la ficha.
Correcto. Y el derecho económico es todo lo demás. Es decir, todo lo que hemos visto en los últimos años desarrollarse en el mundo del fútbol, que es lo que realmente al final del día es el activo, el patrimonio de los clubs. Hoy en día los ingresos vienen pues por el activo, que son los jugadores, merchandising, entradas y poquita cosa más, ¿no? Los derechos de televisión, por desgracia para nosotros, pues nos tienen ahí abandonados, a ver si con un poquito de suerte en este nuevo contrato nos tienen pues más en consideración, un club centenario como somos, y reparten un poquito más para que esta liga pues tenga más sentido, ¿verdad?
Bueno, vamos a poner un ejemplo para que los oyentes lo tengan un poquito más claro, en el sentido de ponerlo como en una línea de decir, bueno, esto puede pasar, esto es lo que hay, y si hacemos esta situación, pues pasaría lo que puede pasar con otro jugador. A ver, nosotros tenemos a John Córdoba.
Correcto.
Por ejemplo, John Córdoba, hay una parte que pertenece a una persona, que es el presidente de un club que nunca me acuerdo el nombre, que no sé si es el Querétaro o no sé qué.
Sí, creo que es el Querétaro.
Y luego otra parte pertenece a un club mexicano.
Sí.
Entonces, nosotros no disponemos de Córdoba, de nada, no tenemos ni el 1% de Córdoba. Entonces nosotros queremos ahora comprar, pero sí tenemos el derecho federativo.
Sí, la cesión, exactamente.
Exacto, por la cesión. Entonces nosotros decimos, bueno, queremos comprar el 50% de Córdoba.
Correcto.
Ese 50% o lo compramos a la persona que tiene la mayor parte, o tenemos que comprar al club al que pertenece.
Correcto. Sí, no importa realmente a quién finalmente es el que te vende esta parte. Quizás es un buen ejemplo el Jonas de Córdoba. Vamos a analizarlo primero.
Ya no quiero mencionar jugadores argentinos.
No.
Que pertenece
a un montón de gente.
Claro, que si a mi vecina de abajo decíamos que de pequeño me cuidó y le doy un 2%.
Correcto.
Claro, eso no es un fondo de inversión, pero sí que pertenecen.
Correcto. Mira, de hecho, los fondos de inversión en el mundo del deporte siguen dos estrategias, ¿no? La adquisición de derechos económicos de jóvenes promesas, o sea, los chavales de la cantera, entonces los compran, y eso es lo que pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Que compran los jugadores muy jóvenes y al final, pues en el mino se acaba troceando y acaban muy repartidos, ¿no? Bueno, eso es un fenómeno que no está, que está regulado de aquella manera, y si hubiera un fondo quizás sería una... Que los comprara desde el primer momento, pues quizás sería una ventaja, ¿no? El hecho de hacerlo a través de un fondo. Y luego la financiación de fichajes mediante adquisición de porcentajes, ¿no? Vamos a analizar el de Córdoba, creo que es un gran ejemplo. La parte positiva, digamos, ¿no? De un fondo de inversión en el mundo del fútbol. Bueno, el Español igual y no tiene 4 millones de euros hoy en líquido, ¿no? A menos de que vendamos a alguien, como mencionabas. Bueno, quizás a través de un fondo de inversión se puede negociar, pues que una parte en líquido lo va a poner el fondo de inversión y una parte, y el Español pues aprovecha de que este jugador va a estar con nosotros y además se queda con un porcentaje de los derechos económicos de futuro, ¿no? Esa es la parte positiva. Llegaríamos a cosas quizás que no podemos. ¿Cuál es la parte negativa? Bueno, un fondo de inversión busca
rentabilidad, claro.
Exactamente, tú lo has dicho. Entonces, pues la fórmula tradicional de directivos, de presidentes, hombre, entendemos que siempre hay un componente de sentimiento, ¿no? Y realmente lo hemos visto, ¿no? Podemos criticar, podemos dar nuestra opinión de directivos que han entrado, que han salido, pero generalmente siempre tienen su corazoncito, a pesar de que obviamente pues también buscan o su rentabilidad o recuperar su dinero. Siempre entendemos que finalmente no somos una empresa, deberíamos operar como tal, deberíamos tratarnos como una empresa, como una multinacional, incluso si tuviéramos la capacidad, que yo creo que la tenemos, pero sí tenemos un componente sentimental, ¿no? Es un club que, el nuestro y cualquier otro, ¿no? Pero que levanta pasiones, que levanta, pues que arrastra mucha gente, ¿no? Y ese es el quizás la parte negativa de la presencia de los fondos de inversión.
Claro, es que no es lo mismo un fondo de inversión vinculado al club, como en su momento estaba Dani, Condal, Antonio Martín, por ejemplo, Suñé.
Correcto.
Que un fondo de inversión que no tiene nada que ver con el club.
Que no tiene...
que es un fondo de inversión que es de... sea italiano, ruso, catarí, que le da lo mismo, que ellos lo que quieren es sacar rentabilidad, que yo te doy el 20%, los 3 millones que te faltan para fichar a este jugador, pero yo, en caso de una venta, necesito que me des una rentabilidad, por ejemplo, del 20%.
Correcto, exactamente, lo has explicado perfectamente. Realmente es eso, esa es la gran diferencia. Y después quizás añadir, en cuanto a regulación de todo esto, el problema aquí no es que haya un fondo de inversión entrando o saliendo, esto ya existe. Incluso en representantes muy reconocidos, muy famosos, que tienen estrellas del fútbol de otros equipos, no lo tienen en formato de fondo de inversión, pero son pues unos cuantos inversores que entran y compran los derechos de algún jugador. El problema aquí no es que ya exista, sino es que hay que regularlo. ¿Por qué? Porque el hecho de la presencia de este tipo de instrumentos aumenta mucho la capacidad de inversión, y puede llegar a distorsionar, ¿no? Un equipo que lo ha hecho mal, que está prácticamente quebrado, puede ser una presa fabulosa de un fondo de inversión que lo compra, que le mete mucho dinero y que al final pues realmente distorsiona la liga, ¿no? Al final es fair play también, es fair play financiero, que nosotros la verdad es que siempre lo hablamos aquí en nuestro sector, y el tema del fair play obviamente deportivo, ¿no? Que hasta dónde llegan las cosas. Quizás lo ideal sería tener una normativa, un reglamento o al menos un marco que defina la presencia de este tipo de fondos, como los hay en cualquier otro sector, ¿no? Y cualquier otro tipo de fondo de inversión, de renta fija, variable, inmobiliario, en fin. Pues en el tema deportivo también requiere de una presencia, de lo que sería un marco, ¿no? Y finalmente buscar ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre rentabilidad y bueno, y que estás jugando con sentimientos, ¿no?
Claro,
es lo difícil.
Es que tampoco es lo mismo un fondo de inversión que se hace cargo de un club a un fondo de inversión que lo que hace es simplemente mover jugadores.
Correcto. El objetivo de un club es muy diferente al que pueda tener un fondo de inversión. Eso creo que ha quedado bastante claro. El fondo de inversión es un ente sin alma, ¿no? Es realmente lo que busca es aprovechar de la potencialidad de un jugador nuevo o de un jugador ya consagrado para en algún momento moverlo. Y como dices tú, realmente, Javier, puede provocar que un fondo de inversión mueva más de la cuenta a los jugadores, porque obviamente en los movimientos...
Claro, tienen el beneficio.
Correcto. Igual que un fondo de inversión.
Bueno, igual que hacen también muchos representantes, pero claro, ahora los fondos de inversión son los que te dan la oportunidad de traer un jugador que tú no puedes a nivel económico porque no tienes cash,
sí.
Y ese fondo de inversión te lo deja.
Correcto.
Y entonces luego se puede hablar de plusvalías y todo esto.
Correcto.
Que si te parece ya hablamos la sí. Semana que viene.
Sí, quedaría quizás el tema del fondo de inversión te da la ventaja que eso sí es transparente, ¿no? Lo que hacen los agentes no lo sabemos, y en cambio un fondo de inversión tiene que publicarlo, tiene que hacerlo público, y generalmente eso sí lo podríamos considerar como una ventaja, Javier.
¿Y por qué, por ejemplo, ya con esto finalizo, Soli, la UEFA y la FIFA están un poco en contra de los fondos de inversión?
Bueno, ellos obviamente, yo creo que hay un tema ahí de negocio, ¿no? La gente protege su negocio, su historia, siempre han funcionado de la misma manera, pues no están regulados, y internamente sabemos que hay muchos directivos que aprovechan de ese puesto. Yo creo que la gente que honradamente ejerce su papel en este tipo de organismos no ve mal que existan, obviamente de forma regulada.
Claro. Bueno, Soli, como perico también, ¿cómo ves un poco la situación del equipo a falta de 11 jornadas?
Hombre, yo creo que estamos bastante aquí todos de acuerdo contigo. Ya sabes que aquí en este equipo somos mayoría pericos. Es el momento de empezar a ilusionar, ¿no? Con bastante cautela y decir, oye, mira, estamos en 36, nos queda un pasito, o sea, nos queda un pasito más, pero yo creo que ya se puede empezar al menos a pensar en otras metas, ¿no? Y lo vemos bien, la verdad es que el equipo lucha, pelea, nos vamos contentos, los que hemos estado el otro día en el campo con todos los niños, toda la canalla, ¿no? Pues era fabuloso, era impresionante. Estamos ilusionados,
bueno,
no pedimos mucho.
Lo importante es luchar y luego si llegamos bien y si no, que no sea porque no lo hemos intentado.
Eso es la característica de nuestro equipo, no nos la pueden quitar.
Soli, pues muchas gracias aportarnos esta visión, como siempre que decimos, económico-deportiva a través de Rombus.
Perfecto.
Y la semana que viene volveremos a hablar del tema fondo de inversión, de las plusvalías también, que ha sido, repito, muy criticado y fue uno de los caballos de batalla o de las armas también que se utilizaron en las últimas elecciones, el tema de las plusvalías.
Perfecto, perfectamente. Pues me parece genial. Si me permites,
¿sí?
Javier, nada más decir que nos ha llamado mucha gente, que hemos tenido muchas visitas, les hemos hecho un diagnóstico sin compromiso, la gente ha salido muy contenta, nos hemos tomado aquí un café con otros pericos. Agradecerte mucho, recordarles que llamamos a la prudencia ahora que los mercados están un poco así. Recordar que los productos sencillos y baratos son básicos y bueno, que lo que no se entiende, que no se haga. Esto ya como...
Y si no, te lo pregunten a vosotros.
Correcto.
Que entren en www.asesorespericos.com.
Exactamente.
Y cualquier duda... Tienen ahí unos asesores pericos en Rombus.
Sin compromiso. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias.
Gracias, Soli.
Hasta luego, Soli. Todo el mundo tiene derecho a un asesoramiento independiente y de calidad, sea cual sea su patrimonio, en Rhombus. Rhombus Global Consulting, calle Berlín 67, tercera planta, www.asesorespericos.com. 8 y 11, una pausa, nos vamos a Viachas Macubi. Y por cierto, está nuestro compañero Xavi Caminal, que dice que se ofrece a las 24 horas. Lo ha puesto y todo. Pero, ¿has preguntado? ¿Te han dejado? ¿Puedes? ¡Qué ilusión nos hace a todos!
Diari l'agrada t'ofereix la baralla de cartes de l'Espanyol. Una baralla de gran qualitat i amb el nostre escut a cada carta. Aconsegueix-la gratis el pròxim dissabte amb la grada. Diari la grada. La nostra força és la grada.
DB Schenker és Fine Tir. Marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker és Fine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserva el vani.
¿Quieres vivir la noche más larga de tiempo de Español? No te pierdas el especial 24 horas non-stop para celebrar los 3.000 programas de tiempo de Español y los 20 años de retransmisiones.
Balón para Jarque, despeja Jarque, salta Pandiani, toca Brichet, ¡coro! ¡Gol de Toro! ¡Seguimos en primera!
Viernes 28 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, en el 783 de la Onda Media. Tiempo de Español, 24 horas non-stop. COPE Barcelona.
Ocho y casi 14 minutos... Cada día aprendemos un poquito más con Rhombus y para saber cosas del fondo de inversión, etcétera, etcétera. De las plusvalías, en el mundo del deporte, vinculado también con lo que nos puede pasar en el tema del Real Club Deportivo Español. Deporte y economía, cogidos de la mano, como siempre. Y tus viajes con Viachas Macubi. Una agencia de viajes de pericos para los pericos, Viachas Macubi, vía La Lletana 11. ¿Tienes preparada ya tu reserva para Semana Santa? Mira, ofertas de Semana Santa. Ámsterdam, Dubái, Estambul, Londres, París, Praga, Florencia, Dublín, Berlín, Dubrovnik, Grecia, Roma, Nueva York, Japón, Croacia, Bruselas, Asia. Todo ello en Viachas Macubi. www.viajes-macubi.com. Haz tu reserva online en Viachas Macubi. Y si no, por teléfono, llama al 93-268-0910. 93-268-0910. Viachas Macubi, vía La Lletana 11. Prepara tu viaje de fin de semana, de Semana Santa, de verano, lo que tú quieras. Si quieres hacer un buen viaje, tu mejor agencia, Viachas Macubi, www.viajes-macubi.com. Envía La Lletana 11 o llama por teléfono al 93-268-0910. Viachas Macubi. Ocho y 15 minutos. Hablando de viajes, nos tenemos que ir en coche, con el mejor motor, con Toyota Star Bus. Recuerda que hoy han empezado los tres grandes días de Toyota Star Bus. Vehículos seminuevos a unos precios increíbles. Toyota Star Bus en Sant Boi, Gavà y Hospitalet. El Toyota Aygo por solo 7.900 euros. Toyota Auris, 10.900 euros. Toyota Prius, 9.900 euros. Y el Avensis, 18.900 euros. Todo ello en Toyota Star Bus. Tu coche, tu motor, tu equipo, Toyota Star Bus. Precios únicos e irrepetibles. Garantía Toyota, 24 meses sin límites de kilómetros. Condiciones exclusivas en Toyota Star Bus. Tienes de tiempo mañana y pasado para ir a Toyota Star Wash y aprovechar estos tres grandes días de Toyota Star Wash. Tu coche, tu motor, tu equipo, lo compras. Y a Madrid. El fin de semana, a Madrid. Te llevas a Xavi Caminals. Y nos vamos a Madrid. Nos vamos a Madrid. Con el presidente de la Peña Españolista de Madrid, que es José María Fondecaba, que por cierto este fin de semana celebran el famoso cocido, aunque ha habido un cambio y al final no se le puede entregar el premio del Oso y el Madroño a Kiko. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero te debe preguntar el motivo del por qué no se le puede entregar el premio a Kiko.
Pues porque llamé al club y me dijeron que no había tiempo. Bueno. Que el aspirador llega
el mismo día, sí que es verdad, sí,
el
sí.
Mismo día, come, siesta, charla
y para casa otra vez. Al Calderón y para casa.
Al Calderón a dormir y a casa otra vez a entrenar el domingo por la mañana.
Es verdad, es cierto, ¿eh?
Así que no había manera.
Bueno, hombre, para vosotros iba a decir una palabra, no la palabra no la puedo utilizar aquí, pero hombre, es un fastidio, ¿no? Porque teníais todo preparado.
Sí, es un otro tiempo, lo teníamos todo preparado, pero a ver. No nos adaptaremos y ya lo entraremos.
Bueno, hay que
la próxima vez que venga.
Ya se vuelve el día del Madrid, en la última jornada.
La última jornada de Liga.
Bueno, sí. Puede ser mucho más meritorio todo aquello, porque si a lo mejor nos estamos jugando algo, imagínate tú.
Entonces a lo mejor es más complicado. Exacto. Eso lo metemos yo.
Bueno, que vengan tres días para preparar el partido y ya está.
Y que nos saquen cinco minutitos, media hora para nosotros, pues sí, entonces casi mejor. Sí.
Exacto. Bueno, vosotros el día del Getafe celebrasteis el aniversario, donde estuvo el presidente Joan Collede, donde tuve la oportunidad de conoceros también, allí en el restaurante Ilogi, donde también vais a hacer el cocido. ¿Cómo estáis viviendo desde Madrid toda esta situación del equipo, José María?
Pues más o menos como en Barcelona, lo mismo, pero en pequeñito porque somos menos. Pero las situaciones se ven casi igual. Yo siempre pienso la Peña de Madrid es como un reflejo del Español, pero en Madrid.
¿Y qué piensa la Peña Españolista de Madrid de si el objetivo es la salvación? ¿Hay un objetivo un poquito mayor que es intentar llegar a Europa? ¿Hay más aguirristas, menos aguirristas? Hay de todo, ¿no? Ahí.
Hay de todo, como lo que te acabo de decir, hay un poco de todo. Cada uno que piensa más, piensa menos, gente más optimista, gente más pesimista, gente más contenta con Aguirre, gente menos contenta, en fin, tenemos variedad.
¿Y tú como presidente?
No,
se puede desvincular, ¿eh?
Hombre, eso está claro, yo tengo mis ideas, a ver, en Español tenemos un equipo, bueno, como todos los equipos de la Liga, justito, porque nadie tiene dinero. Estamos haciendo una temporada, mira, no sufrimos para bajar, pero tampoco estamos ahí con el ansia de que estamos llegando a Europa. Yo la veo un poco difícil, Europa. Estamos así en tierra de nadie. Así que, mira, mejor esto que sufrir con un gol de Coro en un último minuto.
Por eso siempre, eso siempre. Pero también así es que... bueno llegar a la oportunidad del día de Pamplona, que te roben el partido,
sí, eso también
para meterte en Champions, ¿no? Para que este año está claro que no, que el objetivo era, había, para mí había dos objetivos, siempre lo he dicho. El primero era mantener la categoría como 15 equipos más, y luego, dependiendo de cómo fuera la liga, es que, claro, José María, quedan 11 jornadas, quedan 11 jornadas y tenemos 36 puntos. Pues... y claro, si tuviéramos 26, dirías, hombre, solo hay un objetivo, que es la salvación. Pero con 36, no sé, pienso que hay que ser un poquito más sí. Ambicioso, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su opinión, como dices.
Exacto, pues sí, se podría hacer ambicioso, pero viéndote, tenemos, si no recuerdo mal, tenemos un hueco de 6 puntos ya con el que da la primera plaza de Europa.
No, 5.
Bueno, 6, 5.
5 porque tenemos que jugar contra ellos aún en Sevilla, que es el Sevilla, pero bueno, la Real se está descolgando, sí. El Villarreal se está descolgando, aquí hay va a haber guerra hasta el final.
Pues yo creo que el objetivo ahora es meterse en la guerra.
No, claro, eso está claro, eso estoy de acuerdo. Si te metes en la guerra, te alejas de abajo.
Exactamente, lo importante es eso, meterse en la guerra por arriba, no por abajo, que también hay otra guerra abajo.
Uf, y contra más equipos ahí abajo, mucho mejor, ¿eh?
Exacto.
Bueno, dos últimas preguntas, José María. ¿El cocido se va a hacer igual?
El cocido sí lo mantenemos igualmente porque, mira, es un motivo para juntarnos todos y hablar del Español, que siempre nos gusta, y ya veremos lo que hacemos contra Madrid.
Bueno, la gente que quiera apuntarse, los que vayan a Madrid, bueno, supongo que de Barcelona volverá a ir gente Bueno, la otra vez fue el aniversario para este cocido y la gente igual, ¿no? ¿Ya tenéis confirmadas gente de Barcelona o no?
En principio no tenemos a nadie confirmado de Barcelona, con lo cual se quedará un cocido muy madrileño.
Ya, pues a ver si alguno se apunta al cocido madrileño.
Pero por favor que avisen, porque ya está todo cerrado, o sea que ya podríamos meter a uno o dos, pero más no, que está ya cerrado con el restaurante.
Muy bien. Y para concluir, ¿cómo se está viviendo en Madrid, no la situación del Atlético de Madrid en ese sentido, sino el Atlético de Madrid se cree muy superior a nosotros después del otro día del Milan, o tiene un cierto respeto por ser el Español el único equipo que les ganó, o el primer equipo que les ganó en la primera vuelta?
Pues yo creo que van con cautela, porque todos estos equipos que no tienen un presupuesto, bueno, tienen bastante más presupuesto que nosotros, pero claro, vas con cautela porque dices, ostras, estoy aguantando aquí, no sé cómo seguiré en esta buena racha, y yo creo que eso, que siguen la mentalidad de su entrenador. Que
¿Pero piensan más en Europa o después del otro día o no?
Ahora mismo están de celebración, con lo cual...
Ah, sí, están de celebración aún,
bueno,
pues
celebración.
Ya está.
Los aficionados están en eso, que hemos eliminado al Milan, estamos muy bien, y creo que todavía no se han puesto en el siguiente partido los aficionados.
Mejor que sigan...
Los jugadores no lo sé.
Que sigan un poco así, pensando que el sorteo lo tienen el 21 y que el partido del Español es una piedra que tienen por allí, que no van a tener la concentración suficiente.
Bueno, pero sí, esperemos y que los nuestros salgan concentrados, que también lo sabemos.
No estaría mal, no estaría
cuando
mal.
Cuando no estamos concentrados los nuestros, hacemos el ridículo.
Bueno.
Todos sabemos.
Bueno, en Madrid hemos ido dos veces este año en Liga. En Vallecas ganamos. En Getafe un partido bastante malo empatamos. Nos quedan dos, los dos peores, Atlético Madrid y Madrid.
A ver qué hacemos, a ver si hay suerte.
José María, te decía una última pregunta. ¿Cuántos socios sois ahora en la peña de Madrid?
Ahora mismo somos alrededor de 60.
60, ¿que es un término normal o habéis ido bajando, subiendo?
El punto máximo fue, claro, está con la temporada de la UEFA.
Claro.
Entonces todo el mundo se apunta al carro. Ahora pues quedamos los más incondicionales.
Los más fieles, digamos, ¿no? Los más incondicionales.
Los mismos que van a Cornellá. Los de siempre.
Salvando las distancias.
Bueno, sí, el equivalente.
José María, muchas gracias. Sabe mal que no podáis entregarle el premio a Kiko, pero bueno, el domingo, cuando se juegue contra el Madrid, espero que se pueda. Bueno, también habría otra opción. Si le ganamos al Atlético, en la zona, cuando salgan los jugadores, a entregárselo allí también. No estaría
también,
mal.
También habíamos pensado cuando vengan en AVE irnos allá y entregárselo en 5 minutos.
Sí, corriendo. Sí, claro. No, pero no estaría mal ganar el partido en el Calderón y ir al hotel, que está al lado del hotel, el campo,
sí,
y decir,
sí,
toma, ahí lo tienes, Cataclá. Ahí lo tienes.
También es otra idea.
Gracias, José María.
Durante el cocido.
A ver si es verdad. Hasta luego. 8:25 de Madrid, volvemos a Barcelona otra vez, hacemos una pausa y nos vamos a la Hacienda Gourmet.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas, siempre con el Español.
Especial, sí. Conservas Dani, la marisquería en casa.
Diari li agrada t'ofereix la baralla de cartes de l'Espanyol. Una baralla de gran qualitat i amb el nostre escut a cada carta. Aconsegueix-la gratis el pròxim dissabte amb la grada. Diari li agrada. La nostra força és la grada.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
4 minutos para las 8:30. Vamos de momento a pasarnos por la tienda de la Hacienda Gourmet. Ya sabes que la Hacienda Gourmet tiene la nueva tienda online, www.lahaciendagourmet.com. En Mayor de Sarriá 36, allí vas a encontrar la mejor alimentación selecta, bebidas, bodega. De bodegas es una auténtica pasada lo que hay en la Hacienda Gourmet. Licores, perfumería, porque la Hacienda Gourmet es una tienda gastronómica de productos artesanales y de gourmet a unos precios increíbles. tiene dos opciones: entrar en su página web www.lahaciendagourmet.com, en la tienda online, o ir directamente a Mayor de Sarria 36, donde vas a encontrar los productos de la Hacienda Gourmet. Tienda gastronómica de productos artesanales y de gourmet, la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Recuerda que el próximo sábado buscaremos el momento gourmet del partido español-Atlético de Madrid en el Calderón. Más de 450 productos en www.lahaciendagourmet.com o Mayor de Sarria 36. 8:27, una promoción de las 24 horas, nos vamos a Ilumax. Iluminados, iluminados, nos vamos para casa.
Si quieres vivir la noche más larga de tiempo de español, no te pierdas el especial 24 horas non-stop para celebrar los 3.000 programas de tiempo de español y los 20 años de retransmisiones.
Primer de tot, gracias a todos. Y segon, es imposible marxar por la gent així. Es molt difícil.
Viernes 28 de marzo, a partir de las 7 de la tarde, en el 783 de la Onda Media. Tiempo de español, 24 horas non-stop. COPE Barcelona.
8:27 con Ilumax. Vamos a entrar en tu mundo, en tu vida, en tu casa, en tu oficina, en tu gimnasio, en tu colegio, en tu almacén, en tu parking, en tu industria, en tu comunidad, porque si tú quieres mucha más luz, menos consumo y menor coste, lo tienes fácil. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos. 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax, déjanos iluminar tu mundo. Te damos mucha más luz, menos consumo, menor coste. Pide presupuesto sin compromiso en Ilumax, 93-127-5634. www.ilumax.es. Si quieres más información de lo que puede hacer por ti, Ilumax. Porque Ilumax ilumina tu mundo, ilumina tu gimnasio, tu oficina, tu colegio, tu almacén, tu parking, tu comunidad, tu bar, tu restaurante, lo que tú quieras. Tu radio. Ahí estamos. Ilumax ilumina tu vida pagando menos. Mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax, 93-127-5634. Days passing by the crowds, joy can rise from the dark. Un minuto para las 8:30, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa. Recuerden que mañana tenemos la porra del partido, porque mañana es viernes. Mañana quedarán solo 15 días para las 24 horas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, lista de convocados y rueda de prensa de Javier Aguirre. El viaje el sábado por la mañana. Así que mañana tengan preparados ya los dedos para marcar el teléfono y participar en la porra del Español Atlético Madrid. A ver cuántos momentos estrella vivimos el sábado en la noche y fría Ribera del Manzanares. Con Estrella Damm nos vamos, gracias a nuestro compañero Andreu Questado en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Mañana quedarán solo 15 días para las 24 horas. Y largo que se me está haciendo. Hasta mañana.
El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. Tiempo de juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez, control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro.